Pero es un aspecto muy importante que estábamos hablando la semana pasada y quiero hablar acerca del Evangelio del Reino de Dios. Hay dos cosas, el Evangelio del Reino de Dios y el propósito de Dios para la humanidad, que vienen de la mano uno con la otra, y quiero hablar de esto esta mañana. Pero el Evangelio de Dios, la dimensión del conocimiento más importante que Jesucristo trajo a la tierra, ¿verdad?, que fue suprimido desde el primer siglo. Ustedes recuerdan que estuve diciéndoles que fue suprimido este mensaje, ¿verdad? Los apóstoles fueron martirizados por haberlo proclamado. Si ustedes leen el libro de Daniel, el capítulo 7, del capítulo 2, es bien claro que el gobierno, el Evangelio del Reino de Dios, va a ser un gobierno literal humano sobre la tierra, ¿verdad? En la imagen de Daniel 2, que nosotros leemos, la estatua de que Dios le reveló a Nabucodonosor, es una estatua, una revelación de los futuros gobiernos de todo el mundo que iban a venir, empezando con el babilónico, el medopersa, el greco, macedonio, el romano, y luego el reino de Dios. Son literalmente reinos que existen y, o que existieron y que van a existir, y son los reinos más grandes, los reinos mundiales, y el último es el importante, el reino de Dios. Ese es el mensaje que Cristo vino a traer a la tierra. Hubiera salvado al mundo de tantos sufrimientos si Jesucristo hubiera, le hubieran escuchado. El mensaje sumamente importante y revela lo más importante para la humanidad. ¿Por qué? ¿Y por qué entonces la humanidad no entiende este mensaje? Porque la humanidad fue engañada. Nosotros sabemos que Satanás es el Dios de este mundo. El mundo ha sido engañado por él. Aún hoy no han escuchado las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Ha sido sustituido por un Evangelio diferente. La humanidad ha sido engañada y no han escuchado este importante mensaje. Sabemos que Apocalipsis 12:9, no lo sabemos de memoria, ¿no? Apocalipsis 12:9, Satanás es el que engaña al mundo entero. Yo no sé cómo las diferentes religiones ven esta escritura y no entienden que están engañados. Porque nos dice, yo creo que todos creen que no están engañados, el que está engañado no sabe que está engañado, pero dice claramente, el Satanás ha engañado al mundo entero, y ha engañado al mundo entero con respecto al mensaje que Jesucristo vino a traer al mundo. Ese mensaje se centra en el Evangelio del Reino de Dios, un gobierno futuro. Y cuando Jesucristo, desde que Él nació, ¿verdad?, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, trató de destruirlo, trataron de matarlo, sabemos con el gobierno, ¿verdad? Lo trataron de matar desde el principio, influenció Satanás en el rey de aquel entonces para matar al bebé Jesucristo, y el mensaje que Jesucristo revela es el establecimiento del gobierno de Dios. No quería que llegara ese mensaje a la humanidad, y por lo tanto influenció al rey Herodes, el gobernador del Imperio Romano, a matar a todos los niños para que Jesucristo no llegara a predicar este mensaje. 30 años después, ¿verdad?, cuando Jesucristo vino y predicó el mensaje, finalmente terminaron en matarlo, en crucificarlo, por el mensaje que trajo. Ahora nosotros nos hacemos la pregunta, ahora, bueno, trajo el mensaje, se lo enseñó a sus discípulos, ¿por qué el mundo sigue engañado? El mundo sigue engañado precisamente porque Satanás sigue con su plan de que no se sepa la importancia de este mensaje. Ahora, la iglesia de Dios, nosotros sabemos que tenemos doctrinas que ninguna otra iglesia tiene. Una de las más importantes doctrinas de la iglesia es precisamente el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Es sumamente importante, sumamente importante. Y la humanidad ha tenido que sufrir las consecuencias de seguir otros reinos, ¿verdad? Y Jesucristo habló exactamente acerca de el cómo resolver los problemas de la humanidad, enseñó el mensaje del reino de Dios, las parábolas, todas hablan acerca del evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es así, el reino de Dios es así. Y sin embargo, la gran mayoría de las personas creen, siguen creyendo que el reino de Dios es un concepto que tiene que ver con el más allá, después de la muerte, el cielo, el infierno, y no visualizan realmente la profundidad de que es un reino literal que va a ser establecido en la tierra. Todos los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Isaías, hablan de esto. Se los enseñó a sus discípulos, Y Jesucristo habló en Juan capítulo 8, les venía hablando a los fariseos y a las personas de su tiempo, las cosas que muchos hablando creían en él. Versículo 31, Juan 8, 31. Jesús le dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad de la que él está hablando es precisamente de que nosotros podemos estar dentro del reino de Dios siendo parte de la familia de Dios. Y le respondieron ellos, que estaban cegados: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo es que seremos libres? Pues serían libres de la manera de pensar, de sus tradiciones que ellos tenían, de pensar que nada más porque eran descendientes de Abraham iban a estar dentro del reino de Dios. Eso es lo que ellos pensaron. Pensaron que eran especiales, pensaron que iban a entrar al reino de Dios porque Dios los había escogido, eran especiales, y realmente no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Él les dijo: de cierto, dijo Jesucristo, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre, ¿verdad? Hablando de si somos hijos de Dios. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Cristo acerca del evangelio del reino no cabía con ellos porque ellos no aceptaban la autoridad de Cristo. Ellos eran la autoridad, no lo aceptaban a él. Dice: yo he hablado acerca de las cosas que he hablado, he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron, le dijeron: nosotros, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que os he venido a hablar la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahí nos le están insultando. Entonces Jesús les dijo: de vuestro padre fuese Dios, y vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, matarlo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla lo suyo, porque es padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Jesucristo, qué difícil para Jesucristo su vida, ¿no? Rodeado de personas no convertidas, inclusive los apóstoles no eran convertidos, no tenían el Espíritu Santo, no entendían. Jesucristo siempre batallando, tratando de explicarles, batallando que se estaban peleando quién iba a ser más grande en el reino de Dios. No entendían el concepto del reino de Dios, pero ellos estaban peleando a ver quién iba a ser el más grande en el reino. Qué difícil para Jesucristo, los líderes religiosos persiguiéndolo, insultándolo, llamándole bastardo, diciendo que era hijo de fornicación, tratando de matarlo, la gente atumultada todo el tiempo alrededor de él, falta de fe. Qué difícil la vida de Jesucristo, está rodeado por nosotros los seres humanos, y traer un mensaje tan importante que jamás nadie había escuchado, de relevancia total, que no iba a ser escuchado hasta o entendido hasta mucho tiempo después. Finalmente muere en la cruz Jesucristo, lo crucificaron, y luego los apóstoles entendieron. Mucho tiempo después, los apóstoles, ya con el Espíritu Santo, empezaron a entender, empezaron a comprender lo que las Escrituras hablaban acerca del Evangelio del Reino de Dios. Y empezó la persecución de Satanás a la iglesia. Empezó una persecución a matar a los verdaderos cristianos. Satanás no quería que saliera el mensaje, pero sucedió exactamente lo contrario. Empezaron a huir. Y junto con la huida se llevaban el mensaje importante acerca del reino de Dios. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, la gran mayoría de los demás cristianos salieron en la diáspora, que significa la dispersión de la iglesia, pero la iglesia empezó a contraerse, empezó a matarlos, empezaron a achicarse, a hacerse más chica, a empezar a huir de un lado para otro. Llevaban el mensaje, llevaban la historia, pero empezaron a esconderse, la iglesia se empezó a esconder. Cae el telón, ¿verdad? Cuando sube el telón, vemos una nueva iglesia que se llama cristiana, que sigue, tiene el nombre de Cristo, sin embargo, aparece con otro mensaje, otro evangelio, otras ideas, otras doctrinas totalmente diferentes a las que Cristo enseñó. Este mensaje del evangelio del reino de Dios, ¿verdad?, es un mensaje que ha sido encubierto. La iglesia ha sido perseguida por Satanás y este mensaje, este falso religión que surgió de, como resultado de los misterios babilónicos, que se llama cristiano, es el que tomó su lugar. Hoy esta religión, la religión de la iglesia católica, es la iglesia más grande del mundo. Es una de las más grandes, es la más grande del mundo y sigue engañando a todas las personas en el mundo. Y tiene sus raíces en Babilonia. Tiene sus raíces desde el rey Nabucodonosor, cuando él estableció inmediatamente después del diluvio, ¿verdad? Vemos Sodoma y Gomorra en ese tiempo también. Muy al principio de la humanidad surge un gobierno mundial, el gobierno del imperio babilónico. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos la historia. Si nosotros no entendemos la historia, no podemos comprender la profecía, porque la profecía se basa en la historia. Hay un modelo histórico y luego existe lo que va a pasar ahora y luego lo que va a pasar en el futuro, pero todo es un tipo antitipo y tiene que ver con la historia. Si nosotros no entendemos históricamente lo que ha pasado en el mundo, que ha habido 4 reinos mundiales grandes, no podemos entender algunas cosas de la profecía. Por ejemplo, Daniel capítulo 2. Tenemos que entender que el mundo primero fue dominado por un gran gobierno mundial que se llamó Babilonia. Fue un gobierno hermoso que estaba siendo representada en la imagen de Daniel 2 por la cabeza de oro, majestuosamente. ¿Quiénes no hemos visto o escuchado acerca de los jardines colgantes de Babilonia? Yo he visto los leones alados en las diferentes museos del mundo en Inglaterra, unas cosas hermosas. Era un gobierno que no ha tenido ni tendrá jamás un igual. Esplendorosamente majestuoso el imperio babilónico. De ahí, el imperio babilónico fue sustituido por un imperio mundial no tan poderoso, menos majestuoso, menos lujoso, menos grande, ¿verdad? Y viene representado por la plata, ¿verdad? El oro es más fino que la plata es más dura que el oro. Y entonces ese gobierno mundial que vino a tumbar el gobierno babilónico y el rey Nabucodonosor fue el medo persa, los medos y los persas, Ciro, ¿verdad? Y vino y tomó posesión del imperio babilónico. Pero desde el imperio babilónico nosotros vemos que entra también ideas religiosas, entraron cosas raras del sol y la luna y cosas demoníacas y misterios y cosas de los diferentes dioses. Si ustedes leen el libro de Daniel, por ejemplo, Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, que habían sido llevados en cautiverio a Babilonia desde Judá, ¿verdad? Llegaron a Babilonia como cautivos, como hombres sabios, y ahí tenía el rey Nabucodonosor, tenía muchos consejeros, magos, brujos, visionarios del futuro, y los consultaba para que le dijeran las cosas que iban a suceder. Claro, había mucha política, ¿verdad?, dentro del gobierno, y yo me imagino que en un momento él estuvo hasta aquí con ellos y les dijo: no quiero saber nada de ustedes, díganme la interpretación del sueño que tuve o los mato a todos. Y ya se quería deshacer de todos y no podían, obviamente, darle el sueño, no le podían dar la interpretación. Decían: danos el sueño y te damos la interpretación. Yo me imagino que el rey Nabucodonosor, y si se ponen a pensar, fíjense cómo Dios le reveló lo que iba a suceder en el mundo, no a un hombre santo, no a un profeta, sino al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso sobre toda la tierra, y probablemente el más poderoso que jamás existió, se lo reveló a él. Él quería saber. ¿Y qué manera de autenticitar el mensaje a través de un hombre, el rey Nabucodonosor, decir, sí, esa fue la interpretación, ese fue el sueño, y no se lo dio a Daniel, no se lo dio a Shadrach, Meshach, Abednego, se lo dio al rey. Y el rey dice, sí, ese fue el sueño, esa fue la interpretación. Y entonces Dios le dio esa interpretación al rey. No quiero que, mire, vamos, es interesante, vamos a Daniel, ¿verdad? Hace mucho, yo sé que ustedes lo saben, pero no lo leemos. Vamos a ver lo que estaba pasando aquí en Daniel capítulo 2 y vamos a recordar lo que sucedió en aquel entonces. Esta cabeza del primer gobierno mundial. Y dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Se le perturbó el espíritu, estaba soñando algo, Dios le dio una imagen de algo terrible y no podía dormir. No podía dormir. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le dieran la explicación de su sueño. Ahora aquí vemos que esta misteriosa religión babilónica tiene encantadores, tiene astrólogos, tiene magos. Todo esto en que está basada la iglesia católica viene desde aquí. El imperio babilónico, después los medopersas, después los grecomacedonios y luego el imperio romano adaptaron todos estos símbolos y magos y encantadores. Y ese sistema viene desde Babilonia, viene desde Nimrod. Es la misteriosa Babilonia la que va a ser destruida por Dios. Desde allá viene, desde Nimrod, desde Nabucodonosor, por los medopersas, los grecomacedonios, Alejandro Magno, todos los emperadores romanos, y finalmente va a volver a resurgir como el último resurrección del imperio romano en el tiempo del fin, en nuestros días, en Europa. La historia se viene prolongando, se viene moviendo desde Nabucodonosor, desde los medopersas, grecomacedonios, romanos, y va a surgir nuevamente en el centro de Europa. Eso es para nuestro tiempo, pero inició aquí. Y entonces le dice el rey en el versículo 2 que vengan estos astrólogos. Y en el versículo 3 les dice, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado en mi sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di tu sueño y nosotros te damos la interpretación. Pues qué fácil, ¿no? Nosotros podemos poner un negocio de interpretación de sueños. Dígame su sueño y les doy la interpretación, qué fácil. ¿Cómo sabemos que la interpretación es correcta? El rey ya estaba hasta aquí. Había, claro que había política y claro que había intereses y claro que ya se las olía de que eran unos mentirosos y no sabían nada, ¿verdad? Y dice, díganos el sueño, damos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, el asunto no lo olvidé. Ahora, yo no sé si le olvidó o no se le olvidó o se quería deshacer de ellos, pero les dijo, yo no sé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, será en hecho pedazos, los voy a cortar en pedacitos como carnicero, a cabeza por acá, los a pies por allá, y sus casas se van a convertir en muladares. Vamos a meter a las mulas en sus casas, y adiós, todos los encantadores y magos y astrólogos y los caldeos y todo lo que representa. Estoy hasta aquí con ustedes. Mucha misteriología y muchas cosas falsas. Y si no me muestran el sueño, ¿verdad?, y su interpretación, van a recibir esto de castigo, pero si me lo enseñan, versículo 6, recibirán dones y favores de gran manera. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondió por segunda vez y le dijeron, diga al rey el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Díganos el sueño, por favor. Y les digo, ya os conozco ciertamente que ustedes se ponen, me la ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Están haciendo largas, están haciendo, ¿verdad?, que me van a ayudar, pero no es cierto, ya los conozco, se van a morir todos. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes, ciertamente preparáis respuesta mentirosa. Él sabía que eran mentirosos, perversos, que decir delante de mí. Entre tanto, que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que pueden darme la interpretación. Si me dan el sueño, claro, sin habérselos dicho, voy a saber que la interpretación que me van a dar también es correcta. Tenía razón. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre en la tierra y que pueda declarar este asunto al rey. Tenían razón, porque venía de Dios. No hay hombre en la tierra que pueda declarar esta razón al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe o señor preguntó cosas semejantes de ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo antes. Nadie nos ha hecho esta exigencia porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declararle al rey, salvo los dioses. Ahí está, misteriosa Babilonia la Grande, dioses, no singular, sino plural, sus dioses, sino solamente los dioses que no viven con la carne. Y entonces el rey se enojó mucho de ira y gran enojo. Yo sé cuál es la diferencia aquí, el rey con gran ira y gran enojo, o sea, las dos cosas. Se enojó muchísimo con ellos y los mandó que lo matasen a todos. Ahora, Daniel y sus amigos, Shadrach, Meshach y Abednego, habían sido llevados cautivos de Judá como hombres inteligentes, como hombres de ciencia, como hombres, ¿verdad?, de sabiduría, y los habían llevado, transportado a Babilonia. Estaban en la corte del rey, estaban entre ellos y también los iban a matar. Entonces llegan con él, se publicó el edicto, versículo 13, y los sabios fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente con Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y habló a Arioc, capitán del rey, dijo: ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey con tanta apresuramiento? ¿Por qué tanta prisa de matar a los sabios y a los astrólogos? Entonces Arioc le dijo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que le mostrara la interpretación. Entonces luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a esto a Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes son ellos? Pues es Shadrach, Meshach y Abednego, con sus nombres hebreos. Esos son los nombres hebreos, sus verdaderos nombres, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio. Tenemos que pedirle a Dios su misericordia cuando queremos saber cosas. Las profecías se dan para que nosotros podamos acercarnos a Dios y hagamos cambios en nuestras vidas. Es un misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no padeciesen con nosotros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto, fíjense que es un secreto. El evangelio del reino de Dios es un secreto. Es algo que Dios le reveló aquí a Nabucodonosor y a Daniel, pero es para el tiempo del fin. Pero es un secreto, no, nadie lo entiende. Ese mensaje del evangelio del reino de Dios es el que trajo Jesucristo. Y él le trajo ese secreto y fue revelado a Daniel en visión. Una visión es como un sueño que lo vio como si estuviera ahí en la noche. Y entonces, por lo cual, entonces Daniel agradeció y bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló así, le dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Ese es un principio profético muy importante, hermanos. Daniel 2:21. Es un principio profético importante. ¿Por qué? Porque nos dice que el futuro no está escrito. El futuro no está escrito. Podríamos pensar que sí, pero el futuro se escribe basándonos en las decisiones que tomamos a diario nosotros, las buenas y malas decisiones que el mundo toma y nosotros tomamos. Hay ciertas cosas que Dios ha dicho que van a suceder. Esas cosas sí están, Dios hace que sucedan, pero el futuro en sí, en general de nosotros, no está escrito. Las cosas pueden cambiar. Dios puede decir: voy a destruir a Nínive, y luego las personas se arrepienten y cambian, y no lo hace. Pero ese es un principio importante, que Dios hace que las cosas sucedan. Ahora, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 42, creo que es, Dios da otro principio. Mantengan un dedo aquí, vamos a Isaías 42. Es otro principio profético que necesitamos entender para comprender la profecía, y esta escritura es sumamente importante. Márquenla, apréndansela, porque necesitan saber dónde está cuando quieran saber y entender acerca de cómo funcionan las cosas proféticamente. Márquenlo bien, está en Isaías 41, versículo 22. Ese es un principio profético importante que lo sepan. Dice así, y es, aquí está Dios hablando acerca de los dioses falsos, y está diciendo que no son nada, que no saben nada, que son pedazos de piedra y barro y no hablan ni nada, ¿verdad? Como los católicos que tienen sus imágenes de sus estatuas, de las vírgenes, sus cosas. Son imágenes, es idolatría. Y dice, Dios se molesta, Dios se indigna. Y les dice aquí, ¿verdad? Isaías 41, 21, alegad por vuestra casa, dice el Eterno, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Denme las pruebas, tráiganme las pruebas de que ustedes son dioses y no piedras. Dios está indignado porque, otra vez, el sistema babilónico misterioso tiene sus dioses, entre comillas. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Anúncienos lo que ha de venir. Fíjense, principio profético. Para saber que tú eres Dios, dime lo que va a suceder. Porque solamente Dios puede decir lo que va a suceder. Solamente Dios puede revelar el futuro, ¿verdad? Díganme lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Vamos a investigarlo, ¿verdad? Sepamos también su postrimería, lo que viene después, y hacernos entender lo que ha de venir. Explíquenos lo que ha venido, lo que va a venir en el futuro. Danos nuevas lo de que ha de ser después para que sepamos que ustedes son dioses. O por lo menos hacer bien o mal para que tengamos que tengamos que contar o juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros no sois nada. Son obras de vanidad, abominaciones. El que os escogió. ¿Sí? Versículo 26. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos de los tiempos atrás y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero. Yo soy Dios, yo soy el último, y yo no hay ninguno como yo. Versículo 28, miré y no había ninguno. ¿A quién preguntarle estas cosas? Y al final del capítulo dice, son imágenes fundidas. No pueden ser Dios. El único que puede decir las cosas que han pasado, el único que puede decir las cosas que van a suceder en el futuro, soy yo. Es un principio profético este de Isaías 41, 22. Ahora, regresamos aquí a Daniel 2. Y vemos aquí en Daniel 2, el otro principio que está en el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Dios es el que hace que las cosas sucedan. Entonces, el evangelio del reino de Dios es algo que va a suceder, que Dios va a hacer que funcione y que venga sobre el mundo porque Él así lo ha determinado. Y no hay nadie, como decían aquí los líderes religiosos, no hay nadie que le pueda revelar ese sueño más que Dios. Y Dios se lo reveló a Nabucodonosor, el primer emperador mundial del sistema de gobierno humano. Entonces revela lo profundo y lo escondido. Versículo 22. Conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo. Versículo 23. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado, es una revelación que solamente viene de Dios, lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel Arioc, que el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame en presencia del rey, te voy a mostrar la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he aquí he hallado un varón de los dispersos de Judá, de los deportados, que fueron deportados de Judá a Babilonia, ¿verdad? Y él dará la interpretación al rey. Y entonces le respondió el rey y le dijo a Daniel, tú me vas a dar, te llama Belsasar, ¿cuál es el nombre de Daniel? Belsasar, su nombre babilónico. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño? Y la interpretación, como que está azorado el rey, dice, ¿hay alguien que me puede dar el sueño y la interpretación? Le pregunta azorado y Daniel le responde delante del rey diciendo el misterio, porque es un misterio del rey, demanda, ni sabios, ni magos, ni adivinos se lo pueden revelar al rey. Él sabía que de dónde venía. Pero hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. En los postreros días. Le está mostrando a Nabucodonosor lo que va a suceder en el tiempo del fin. ¿Sí? La profecía de Daniel 2 es una profecía del tiempo del fin. Nosotros vivimos en el tiempo del fin, hermano. Y estamos hablando del mensaje que Jesucristo trajo, que es el evangelio del reino de Dios. Y entonces estamos entendiendo que ese mensaje viene desde allá, desde muy importante, que se va a establecer un gobierno literal sobre la tierra, en el cual no va a tener fin jamás, y va a ser gobernado en una extensión de 2.200 kilómetros de alto, de largo y de ancho, desde Jerusalén, sobre toda la tierra, para siempre. Y solamente va a estar posesionado por seres espirituales, hijos de la familia de Dios. Y aquí está. Entonces, versículo 29, entonces, dice Daniel, empieza a interpretar el sueño. Y le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron visiones, pensamientos, por saber lo que iba a suceder en el futuro. Nabucodonosor está diciendo, ¿qué vendrá en el futuro de mi reino? ¿Qué será de mi reino en el futuro? Pero el Dios que ha de ser en el porvenir, lo que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Dios, el que revela los misterios, te va a decir lo que va a venir después de tu reino. Después de esta gran Babilonia, que tú eres rey sobre todos los reyes de la tierra, de este imperio babilónico, Dios te va a mostrar lo que va a venir. He aquí que te ha revelado este misterio, no porque a mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino que se da a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Tenía cara de enojado, no sé por qué era terrible, pero era una gran estatua. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, y esa piedra sabemos quién es, fue cortada, no con mano, hirió la imagen en sus pies e hirieron el barro cocido y las desmenuzó, y también entonces fueron desmenuzadas el hierro, el barro cocido, la plata y el oro y el bronce, y fueron llevadas por el viento sin que nadie dejara rastro alguno. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. Gran monte en la Biblia representa un gobierno. Estrellas representan los ángeles. Piedra representa a Jesucristo. Mujer representa iglesia. Todos esos son símbolos y los vemos desde acá, desde Daniel. Un gran monte es un gobierno. Río representa ejércitos. Una mujer escarlata, prostituta, representa la iglesia falsa, la iglesia católica. Todo eso es simbología, ¿sí? Y la simbología es importante porque cuando hablamos de profecía, lo que trata Dios de hacer es emanar un sentimiento. Un sentimiento, que sintamos algo. En vez de decir, esto es muy malo, es una iglesia muy mala, dice, es una mujer escarlata, prostituta, madre de todas las rameras, que está embriagada con la sangre de los santos. Muy dramático. Anteriormente los profetas cantaban las profecías, porque trataban de mover los sentimientos de las personas, que causara un cambio de mente y de corazón en los sentimientos. En una ocasión trajeron un profeta para que diera una profecía y dijo, no puedo profetizar porque no tengo músico. Entonces se cantaban. Ahora, para nosotros hoy en día leemos Daniel, leemos Apocalipsis, se nos hace misterioso porque no conocemos los símbolos, no conocemos la historia. Enfocamos mal la profecía, queremos saber lo que va a suceder en el futuro. Y la profecía no es para que sepan lo que va a venir en el futuro. La profecía está dada para que nosotros sepamos lo que Dios está planeando, para que analicemos nuestras vidas y hagamos cambios en nuestras vidas, para que no entremos en las cosas que Dios va a traer sobre el mundo en el tiempo del fin. Para eso está la profecía, para que hagamos algo con ella. Usted sabe, por ejemplo, ¿cuál es el caballo que va a ganar en las carreras mañana? ¿Qué va a hacer? Pues sabe el número de la lotería que se va a salir mañana, ¿qué va a hacer? Va a decir, ay, ya me sé el número, ya me sé el número y ya, y te voy a comer una hamburguesa. ¿Qué va a hacer? Pues va y compra el boleto, ¿no? ¿De qué sirve saber el futuro si no hacemos nada de provecho con respecto a lo que sabemos? Pues Dios le está mostrando aquí al pueblo, a nosotros, al pueblo de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y nos va a decir, hay un proceso, viene el babilónico, luego viene el medo persa, luego viene el greco-macedonio, luego viene el romano, y luego viene el resurgimiento del imperio romano, la iglesia católica, la gran misteriosa babilónica, y va a caer, y luego se establece el reino de Dios. ¿Quieres estar ahí o no quieres estar ahí? Ese es el futuro. Yo lo revelo para que hagamos algo ahorita, para que seamos salvos de esa misteriosa mujer babilónica, caldea babilónica, y todos sus misteriosos Simón Mago y los astrólogos y su idolatría, que escapemos de eso y encontremos y conozcamos y nos convirtamos a la verdadera iglesia y al verdadero Dios. Pero aquí está dado lo que Dios va a hacer. Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación te la diremos, oh rey. Oh rey, tú eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién pone los reyes? Dios. ¿Quién nos quita? Dios. ¿Quién les da poder? Dios. ¿Quién les da fuerza y majestad? Dios. Él puso a Nabucodonosor como rey de reyes, donde quiera que haya hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres, oh Nabucodonosor, la cabeza de oro. Tú eres aquella gran cabeza de oro de esta gran imagen que nosotros estamos viendo. Y nosotros hemos visto las imágenes y el arte de la iglesia, cómo ha representado esta imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, caldeo babilónico, 625 a 538 antes de Cristo. Él es la cabeza de oro. Él es la cabeza de oro. Nabucodonosor. Ahora, en Daniel 7 hay otros símbolos de otro sueño que tuvo Daniel, y Daniel soñó, en vez de la cabeza de oro, soñó un animal que parecía león, con alas. Es lo mismo. Representa, ¿verdad? El león con alas, o sea, muy, muy ágil y muy feroz. El rey de la selva representa el imperio caldeo babilónico del año 625 a 538 antes de Cristo. Es la misma, otro sueño de Daniel esta vez, en Daniel 7, y Daniel 2, la imagen de los imperios mundiales. Ahora, después dice, versículo 39, después de ti se levantará otro inferior al tuyo, y luego un tercero de bronce que dominará la tierra. La segunda, también Daniel 2, Daniel 7 lo vio como un oso, y es el imperio medo-persa que tomó el caldeo babilónico, no tan majestuoso como el oro, sino plata, del año 539 al 330 antes de Cristo. Entonces, después del imperio caldeo babilónico vino el imperio medo-persa, representado por la plata más dura que el oro, menos majestuosa que el oro, pero más dura, un imperio más duro, más fuerte, también representado por un oso, en otra profecía. Aquí están dos profecías combinadas, ¿de acuerdo? Daniel 2 y Daniel 7. Daniel 2, cabeza de oro. Daniel 7, un león. Daniel 2, brazos de plata. Daniel 7, un oso, pero representa el medo persa. Aquí está la interpretación, versículo 39. Después de ti se levantará otro inferior al tuyo. Ese inferior es el imperio medo persa, el imperio mundial medo persa. Y luego viene el greco macedonio. Y los cuatro reinos será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces vemos que después de ahí viene Alejandro Magno con el imperio greco macedonio después, y eso viene representado por el bronce más duro que la plata, menos fino que la plata, la plata menos fino y más duro que el oro. Entonces vemos una deterioración y una degeneración de los imperios mundiales. Los imperios mundiales van degenerando, van perdiendo valor, van perdiendo valores, van perdiendo todo. Entonces aquí el greco macedonio era representado por un animal que tenía cuatro cabezas, porque el imperio precisamente de Alejandro Magno se dividió en cuatro, y un leopardo que se mueve muy rápido con alas y cuatro cabezas. Los cuatro generales de Alejandro Magno, que se dividieron el imperio de Alejandro Magno, fueron el que tomó posesión del imperio persa, y después de la muerte de Alejandro Magno, que murió muy joven, los cuatro generales tomaron posesión del imperio greco-macedonio desde el año 334 a 323 a.C. Hasta ahí tenemos tres imperios mundiales. El de Nabucodonosor, el imperio caldeo-babilónico, luego el medo-persa, luego el imperio de greco-macedonio de Alejandro Magno. Pero no son nada más tres gobiernos mundiales que hemos tenido, son cinco. Son cinco. ¿Cuáles son? Babilónico, medo-persa, greco-macedonio, luego el imperio romano con 10 resurrecciones, y luego el reino de Dios. El reino de Dios es un reino literal como estos, pero ya que sea establecido no será sustituido por nadie jamás. Existirá para siempre. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del reino de Dios. Versículo 41. Y lo que viste a los pies, ahí viene, ¿verdad? Lo que viste a los pies, los dedos de barro cocido de alfarero y parte hierro y parte será dividido, y habrá algo de fuerza de hierro y también que viste mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que lo que viste, el hierro mezclado con el hierro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, y eso es algo que vamos a ver en el futuro, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, de los 10 reyes que van a surgir del imperio romano, el Dios del cielo levantará otro reino. Aquí está el quinto reino, un reino, el reino de Dios, que jamás será destruido, ni será reino dejado al pueblo, desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y dónde existió el imperio babilónico? ¿Dónde existió el imperio medo-persa? ¿Dónde existió el greco-macedonio? ¿Dónde existió el imperio romano? En la tierra. Y no será dejado a ningún pueblo, sino que será sobre la tierra para siempre. De manera que viste en el monte será cortada una piedra, no con mano, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata. O sea, termina con todos los gobiernos que han existido. El gran Dios te ha mostrado, oh rey, lo que ha acontecer. En lo porvenir el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces nosotros vemos que el esquema de Dios, el plan de Dios es establecer el reino de Dios. ¿Qué mensaje tan importante nos trajo Jesucristo acerca del evangelio del reino de Dios? Viene un gobierno que funciona, un gobierno que no va a terminar nunca y va a ser como... Va a absorber el caldeo babilónico, va a absorber el medo-persa, el greco-macedonio, el imperio romano, todos los gobiernos del mundo que han dominado al mundo los va a absorber y los va a hacer nada y se va a establecer como un gran monte sobre la tierra y no va a tener fin jamás. Ese es el evangelio del reino de Dios. ¿Quién lo entiende?
Nadie.
Esa es profecía. Nosotros sabemos que va a venir un imperio romano y va a tener 10 resurrecciones. En la imagen que ve Daniel, Daniel tiene otro sueño y sueña una bestia terrible y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas y 10 cuernos representan el imperio romano. El imperio romano, las 10 cuernos en la cabeza representan las 10 resurrecciones del imperio romano. Porque a diferencia del caldeo babilónico, se acabó el gobierno y vino otro, medo persa. Y luego vino el medo-persa y se acabó, vino Alejandro Magno y acabó con el medo-persa y vino el greco-macedonio. Y luego acabó con el greco-macedonio el imperio romano y se estableció el imperio romano. Nunca más greco-macedonio, ahora romano, pero el imperio romano no terminó, se cayó y volvió a surgir, y cayó y volvió a surgir. 9 veces ha caído y 9 veces ha surgido, falta una. La que nosotros estamos esperando ahora en el tiempo del fin, la última resurrección del imperio romano, y la aparición de la gran ramera, la madre de todas las rameras, la religión falsa del misterioso Babilonia, desde allá viene, que nosotros vamos a vivir y vamos a sufrir y nos va a perseguir y nos va a matar y va a cambiar los tiempos y va a cambiar el sábado y nos va a asesinar si puede y vamos a ser perseguidos y va a vencer. Y hasta que eso suceda, entonces viene el reino de Dios. Nosotros vamos a sufrir a manos de este gobierno. El 666, el Imperio Romano, la última resurrección, aquí está, tiene cabeza del león, tiene elementos del Imperio Babilónico, tiene elementos de los medopersas, tiene elementos religiosos y políticos del greco macedonio, de Alejandro Magno, pero tiene su propia cabeza con 10 cuernos. Y tiene sus 10 cuernos, su propia cabeza, porque es una última resurrección del Imperio Romano. Ahora, en Apocalipsis, leemos acerca de una mujer, ¿verdad? Y leemos esta mujer que representa la iglesia falsa, la iglesia que va a surgir en el tiempo del fin. Está en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas que habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas, aguas en la Biblia representa simbólicamente pueblos. La iglesia católica domina muchos pueblos, la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Es fornicación espiritual. Cuando uno es infiel a Dios, empieza a poner imágenes, empieza a poner sus santitos, esa es fornicación espiritual. Y ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mucho negocio, mucho dinero, mucho en la iglesia católica. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa es la iglesia falsa. Está simbólicamente sentada sobre una bestia roja, símbolo de las prostitutas, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuáles cabezas? Pues la cabeza del león, la de Nabucodonosor, la cabeza del oso, la de Medopersa. Las 4 cabezas, 1, 2, 3, 4, ya son 6, de Alejandro Magno, del leopardo con 4 cabezas, y su propia cabeza, 7 cabezas, y 10 cuernos, 10 resurrecciones del Imperio Romano. Aquí está. Esta bestia, ¿verdad? Tiene 7 cabezas, tiene parte de todas las demás cabezas de los imperios mundiales, y su propia cabeza, y sus 10 resurrecciones. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano la cáliz llena de oro, llena de las abominaciones, la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente el nombre escrito, un misterio, Babilonia, fíjense de dónde viene. Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras de las abominaciones de la tierra. Sistema político, religioso. Los magos, los astrólogos, los adivinos, desde Nabucodonosor, ahí está lo misterioso, esos que iban a matar, ahí están, como sacerdotes vestidos de negro y pedófilos y de todo lo malo y horrible que hay en la iglesia, de lo más podrido, ahí están. Y va a surgir con poder, y van a perseguir a los que tenemos del evangelio del reino de Dios. Y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos. Los asesina, los persigue desde que Satanás trató de suprimir el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que trae, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, ir a la perdición. O sea, el Imperio Romano fue y luego no fue y luego sí fue y está a punto de volver a surgir. A los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no era y es. Se van a decir, ¡ay! ¡Otra vez el resurgimiento del Imperio Romano! ¡Qué bárbaros! ¡Volvió a surgir el Imperio Romano! ¡Otra vez! Increíble en estos tiempos, 2014, 2015, 2020, el resurgimiento de un gobierno mundial en Europa, Última resurrección del Imperio Romano, increíble. Vamos a decir todo. Con razón, Alemania va a ganar la Copa Mundial. Los asirios, ferros, duros, disciplinados. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, y sobre los cada cual se sienta la mujer, y los siete reyes. Cinco de ellos han caído. Estamos hablando aquí desde Napoleón. Uno es y uno está por venir. El tiempo que se dio la profecía, estaba describiendo el tiempo. Y cuando venga es necesario que quede breve tiempo. La bestia que era no es y es también el octavo resurrección. Ahorita se los explico. Entre los siete y que va la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora, o sea, un tiempo muy corto, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con la iglesia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a la autoridad de la bestia, al Imperio Romano, y van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Ahí está la interpretación de la Biblia misma. Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en una bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra del Eterno. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, aquí está la mujer. Esta es otra en Apocalipsis. Esta es otra imagen en Apocalipsis 17. Esta es la mujer, la iglesia católica, la gran ramera sobre una bestia de siete cabezas. ¿Por qué tiene siete cabezas? Porque la mujer que monta la bestia no ha montado a las 10 resurrecciones del Imperio Romano. ¿Okay? El Imperio Romano, vamos despacito. El Imperio Romano es el cuarto reino. Nabucodonosor, ¿verdad? Primero, Babilonia, luego Medo-Persa, luego Greco-Macedonio, luego el Imperio Romano. El Imperio Romano ha tenido 10 resurrecciones. Nueve. ¿Ok? Pero 3 de los 9 no ha estado gobernado o influenciado o dominado por la Iglesia Católica. Porque han sido bárbaros. ¿Ok? Aquí están. Pero después de Justiniano, la primera resurrección del Imperio Romano o la cuarta vez, cabeza de Justiniano del Imperio Romano, es la restauración imperial, se llama RI, es restauración imperial. ¿Por qué restauración imperial? Porque Justiniano dijo, el poder del gobierno romano, del gobierno lo tiene la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Quién le ponía las coronas a los emperadores? ¿Quién le ponía la corona a los emperadores? El Papa, Justiniano, le ponía, entonces la mujer, la bestia, esta mujer, domina a la bestia. No está encima, la domina. Ella le dice, mira, vamos a tener iglesias, vamos a hacer esto, vamos a quitar impuestos, el gobierno va a hacer eso. Bueno, la primera restauración del imperial fue por Justiniano, influenciada por la Iglesia Católica. Luego vino, fíjense acá arriba, si ven acá los vándalos, Uriri y Ostrogodos, Eruli, Ostrogodos, esos tres cuernitos, estos no son influenciados por los católicos. Los vándalos, los Eruli, los Ostrogodos no fueron dominados por la mujer. Esos tres cuernos no cuentan. Por eso no tienen 10 cabezas, nomás 7. Esos tres pueblos eran bárbaros, no influenciados por la Iglesia Católica. La mujer no monta sobre ellos, ¿ok? Pero entra la Iglesia Católica con la primera cabeza, que es Justiniano, es la primera resurrección del Imperio Romano, y la iglesia se involucra. Luego vino Carlomagno, la iglesia, la frente francés, la cabeza francesa. Luego Carlomagno también fue coronado por quién, la iglesia católica. Luego vino la cabeza de alemana de Otto el Grande, también por la iglesia católica. Luego Carlos V, la dinastía de los Habsburgo, también dominada por la iglesia católica. Y luego vino la cabeza francesa por Napoleón Bonaparte. Y la última resurrección que hemos visto, que es la novena, ¿verdad? Hay nueve resurrecciones, pero aquí son seis que la mujer monta, que la mujer domina, pero ha habido nueve resurrecciones. Seis, y tres de arriba, vándalos, cerúleos, trogodos, ¿cuántos son? Nueve, falta una. Entonces la cabeza Garibaldi, Hitler y Garibaldi. La novena resurrección. Yo recuerdo cuando el señor Armstrong estaba viviendo en este tiempo, él pensaba que la resurrección de Garibaldi y Hitler era la última resurrección del Imperio Romano. Pero esa es la mujer que monta la bestia. Significa que la Iglesia Católica tiene control sobre el gobierno. Y la séptima resurrección aquí está. 7 y 3, 10. Vándalos, cerúleos, trogodos, 3. Pero la mujer no lo domina. Luego, 7 y 3, 10. Esta última, 7 cabezas y 10 cuernos, son las 7 cabezas del imperio, de los imperios mundiales, y las 10 resurrecciones, está por venir en el futuro. 5 años, 10 años, ya está presente entre nosotros. Aquí está, esta gran bestia que va a surgir de los pueblos, del mar, de las aguas, de los pueblos y las lenguas. Va a surgir un gobierno terrible. Su cabeza, que tiene 10 resurrecciones, ahí está. Esa es una cabeza, más el león, 2, y el oso, 3, y 4 del leopardo, 7 cabezas y 10 resurrecciones, 10 cuernos, ese va a surgir en Europa en los próximos años. Esta terrible bestia, el imperio romano, la última resurrección, siendo que la mujer que monta la bestia va a estar en dominio de ella. Y luego viene la gran tribulación, hermanos, del imperio romano. Y nosotros vemos la imagen de Daniel y entendemos que estos son gobiernos que han surgido, que son gobiernos que han venido y que se han ido. Y está por surgir la última resurrección del Imperio Romano. Entonces, esta es la bestia de Apocalipsis, hermanos, que nosotros hemos visto. Y cada uno de estos imperios, cada uno de estos imperios babilónico, greco-macedonio, romano, medo-persa, han influenciado y han regido la Tierra Santa, han sido el gobierno, un solo gobernador. Juan describe acerca de este resurgimiento del antiguo sistema en Apocalipsis 13, dice, Apocalipsis 13, 3, vi una de las cabezas como herida de muerte, porque aparentemente desapareció el Imperio Romano, pero no estaba muerto. Volvió a resurgir 10 veces más a resurgir. Pero su herida mortal fue sanada, ¿cuándo? Justiniano, la restauración imperial, la restableció la iglesia, ¿verdad? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Desde la perspectiva histórica final, parecería que todos los imperios dejaron de existir siglos antes, pero gran parte de la herida cultural y religiosa había sido cuidadosamente preservada. Toda esta herencia de ellos presente en el resurgimiento final del Imperio Romano, una poderosa alianza de 10 reyes o gobernantes que nosotros conocemos como canciller, presidente, primer ministro, que aparecerá un poco de tiempo antes de que Cristo regrese y establezca el reino de Dios en un gobierno universal conocido como el reino de Dios. Entonces nosotros, hermanos, estamos en espera de esto. Estamos en espera del resurgimiento del Imperio Romano, que va a ser una realidad en Europa. Sabemos, ya existe la bandera, ya existe el euro, ya existen los países que vienen formando la Comunidad Económica Europea. Esa es la última resurrección del Imperio Romano. Les doy dos oportunidades de adivinar qué religión va a dominar en Europa cuando surja este imperio. Es obvio. La Gran Babilonia. El Evangelio de Dios, hermanos, ha sido suprimido, escondido, falsificado por este mundo, totalmente la ignorancia y la segura, para que nosotros no nos enfoquemos en lo que va a venir, que no sepamos que vienen buenas noticias y un mejor gobierno. Y nos hemos adormilado un poco en olvidar estos conceptos tan importantes que estamos esperando. Pero Dios ha revelado a su verdadera iglesia las cosas que han de suceder pronto. Y lo está haciendo para que nosotros estemos alertas. Que vienen estas cosas, los sellos, vienen las guerras, hambres y pestilencias. Son los primeros cuatro jinetes del Apocalipsis. Y eso ya los estamos, ya están cabalgando desde hace tiempo. Y luego viene la gran tribulación, que viene inmediatamente en nuestro futuro, la persecución de los santos y la muerte de los santos. Y luego vienen las señales celestiales y luego viene el día del Señor antes del establecimiento del reino de Dios y las trompetas de Dios. Esa es la delineación del libro de Apocalipsis y de Daniel. Los sellos de Apocalipsis dice que ese será principio de dolores. La guerra, el hambre, el primer caballo que va cabalgando, el primer caballo de Apocalipsis, el jinete del Apocalipsis, el blanco, es que para esa religión, el engaño. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesucristo. El mundo está engañado. Viene la guerra, pestilencia y el hambre. Y luego el principio de dolores, hermano. Nosotros estamos en espera de estas cosas. Estamos en espera de que llegue y resurja por última vez el Imperio Romano antes de que Cristo regrese a la tierra y establezca el reino de Dios. Son buenas noticias, son muy buenas noticias, pero después, antes de que suceda, van a suceder cosas muy terribles, van a suceder cosas muy duras. Nos dice la Biblia que esta bestia va a dominar a la iglesia, nos va a perseguir y va a triunfar sobre nosotros, va a vencer. Significa que muchos de nosotros tal vez vamos a morir en persecución por lo que creemos. Yo les pregunto, ¿qué creen? ¿Qué creemos? ¿Qué sabemos acerca de la doctrina? ¿Qué sabemos acerca de lo que va a venir? Y más importante, ¿qué sabemos de cómo debemos de vivir nuestras vidas y qué cosas debemos de estar agarrados bien firmemente y no soltar? Aunque sea por presión, aunque sea por lo que sea, ¿qué cosas vamos a retener? ¿Y qué cosas vamos a perder? Porque esta mujer que monta la bestia va a cambiar otra vez el sábado y los tiempos y las fiestas y nos va a tratar de hacer a su manera que adoptemos el sistema antiguo, misterioso, babilónico del domingo y va a ser difícil trabajar el sábado, va a ser difícil comprar y vender. El 666, el número que representa este gobierno mundial, mujer, sistema religioso, político, gubernamental, tiene por consigna de Satanás de destruir la verdadera iglesia como lo tuvo cuando Cristo nació, destruirlo a él y el mensaje que trajo y evitar, si se puede, el establecimiento de un mejor gobierno. No lo va a hacer, al final no va a poder prevalecer, no va a poder al final establecerse como Satanás quiere. Pero nosotros sí, hermanos, sabemos que esperamos a un gran rey, nuestro sumo sacerdote y gobernador, y establecido el reino de Dios no tendrá fin jamás. Oremos y pidamos a Dios, como Él nos enseñó, venga pronto tu reino.